Pues nada, si os parece bien, empezamos ya, ¿vale? Os pido que lo compartáis, las personas que lo estáis viendo, os pido que lo compartáis, así más gente lo verá. Bueno, como habéis visto anunciado, el tema es mi paso por el ateísmo, ¿vale? Realmente creo que es la primera vez que hablo de este tema, no, no por nada en especial, ¿no? Simplemente es que no ha salido el tema. Y la cosa es que creo que es beneficioso hablarlo porque esta experiencia será similar a la de muchas otras personas. Seguro que muchísimas personas han pasado por esto. Esas cosas, estas experiencias, mucha gente las tiene, ¿vale? Entonces creo que es beneficioso, ¿no? Que mucha gente pueda escuchar esta historia. Especialmente creo que hay gente que se dedica al dawa o a informar del Islam, incluso gente ya más adulta, que en un principio no va a tener dudas del Islam ni se va a volver ateo, pero claro, a muchos jóvenes están pasando por unas experiencias y es importante que tú conozcas esas experiencias, ¿no? Creo que desde esa perspectiva es una interesante historia. Así que empiezo ya con la historia. La cosa es la siguiente. Yo, como supongo que ya sabréis, he nacido en una familia musulmana mixta, ¿vale? Mi padre es de Gambia, es un país africano, mi madre es catalana, española, y la cosa es la siguiente, yo naturalmente adquirí el Islam, una versión del Islam naturalmente pues anclada o limitada hasta cierto punto por esa cultura de la cual provengo, ¿no? Naturalmente, especialmente por parte de padre, y yo la asumí. Es una forma de Islam, por cierto, bastante supersticiosa en muchos casos. Mucha magia, muchos encantamientos, todo se interpreta de forma mágica, en cierto modo. Y la cosa es la siguiente, yo, quieras o no, adquirí esta convicción religiosa y de hecho me crié con mucha fe, yo tenía mucha fe, mi fe era muy fuerte. Yo creía mucho en Dios, hablaba mucho con Dios, cosa que muchos niños no hacen, curiosamente, ¿no? Hablaba mucho con Dios, me comunicaba con Él, le pedía cosas, la verdad es que tenía una fe muy fuerte, ¿vale? Pero esa fe se basaba bastante en la imitación y eso, pues en determinados mundos, no funciona durante mucho tiempo, ¿vale? Por tanto, eso es más o menos lo que me pasa. Yo creo que llegué a los 12 años o 13, no, la verdad es que no, como no me lo iba apuntando ni nada, y progresivamente, es tan progresivo que no sabría indicar cuándo fue el día. La cosa es que yo no sabría decir en qué día dejé de creer, ¿vale? En el Islam o en Dios, pero recuerdo momentos, y yo creo que tenía 12 o 13 años. Y en esos momentos, de hecho, uno de los momentos que recuerdo es que yo me fui a Premià de Mar, que es un. Premià de Mar es un pueblo que hay en la comarca del Maresme, aquí cerca de Barcelona, cerca de Mataró, y ahí hay muchas personas, muchos paisanos nuestros, y un día recuerdo haber estado ahí. Quizás tenía 12 años o así, y estar viendo a toda la gente y empezar a plantearme, ¿toda esta gente son musulmanes? En el fondo, sencillamente porque se lo han enseñado, ¿vale? Es uno de esos momentos de iluminación. Pero realmente no sabría decir por qué. Y de hecho luego pensé, ¿yo mismo soy musulmán? Entiendo que porque me lo han enseñado. El resto de gente, el resto de mis colegas no son musulmanes sencillamente porque no han nacido en una familia musulmana. Que puede parecer muy simplista, pero cuando llegas a la adolescencia y te das cuenta de esto, las implicaciones de esto son muy gordas, porque esto significa que probablemente las religiones son como los platos de comida. Según de dónde vengas, te toca pues comer unas cosas u otras, pero no hay ningún plato de comida que sea verdad. ¿Entendéis? No hay ningún plan. No, nadie coge la paella valenciana y dice, esta es la verdad, a diferencia de los platos de arroz que se hacen en Senegal, que no son la verdad. ¿Me entiendes? Es una cuestión cultural, no tiene nada que ver con verdad o no verdad. El problema es que las religiones afirman tener una. Declaran algo que es verdad, supuestamente. Entonces ahí se te tumba el mundo, ¿vale? Y a mí se me tumbó el mundo progresivamente. Entonces empecé a pensar, muy bien, ¿por qué soy musulmán? Y de hecho empecé a plantearme lo siguiente, la cosa de la que más seguro estoy en mi vida es la cosa de la que menos pruebas tengo, ¿vale? Si tú me dijeras con 12 años, cara a mí, ¿qué es lo más importante para ti? Yo te hubiera dicho Dios, el Islam. No sé, no sé, por alguna razón me crié en un hogar en el que Supongo que debo decir, afortunadamente yo tenía una fe muy fuerte. Uso la palabra fe porque realmente no tenía ninguna base demostrativa, ¿no? Pero bueno, la cosa es esa. Yo estaba ahí y me di cuenta de que realmente yo era musulmán solo por la herencia cultural. Entonces, que os pido a los que os vayáis añadiendo, por favor, que lo compartáis, ¿vale? Walaikum salam Majid. Y entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco empiezo a darme cuenta de que mis compañeros de clase son lo que son porque sus padres se lo han enseñado, ¿vale? Esa es la ventaja en cierto modo, o desventaja según se mire, yo creo que es una ventaja si se usa para bien, de estudiar en un lugar donde hay gente, pues, que tiene diferentes creencias. Yo en 12 años, 13 años, en el instituto, tengo a mi mejor amigo era ateo, y era un ateo bastante, bastante potente. Y luego tenía otros amigos, bueno, una judía creo que era. La mayoría de gente atea realmente. La gente se cree que esta es una sociedad cristiana, pero es una sociedad atea. Yo no veo cristianismo por ningún lado, siento decirlo, ¿eh? Bueno, la cosa es esa. Yo iba al instituto y claro, quieras o no, recuerdo que los profesores de ciencias naturales y de alguna que otra ciencia social claramente eran ateos. Y me llama la atención que en este sistema, si un profesor hiciera comentarios cristianos o musulmanes, la escuela le amonestaría, le diría, esto no es un centro para predicar tus ideas, ¿vale? Esto es un centro público. Pero en el caso de los ateos parece que hay una excepción. Puedes ir soltándolo que no pasa nada. Y recuerdo, sí, que el profesor de ciencias sociales dijo, hay muchas religiones, pero ¿cuál es verdad? ¿Eh? O sea, este tipo de comentarios, luego había otro profesor, que le llamábamos el nazi, imagínate. También en los institutos nos pasamos mucho a la hora de poner nombres a los profesores, ¿no? Pero la cosa es que este profesor específicamente hacía mucha prédica atea, abiertamente en clase. Claro, yo me quedaba con algunos de esos mensajes, ¿vale? Añadido a mis propias reflexiones, añadido a mis amigos ateos, añadido a analizar el hecho de que no hay ninguna razón por la que tenga que ser musulmán. Básicamente eso es de lo que yo me di cuenta. Yo creo en el Corán, mi compañero de clase cree en la Biblia, mi otro compañero cree en otra cosa. Y si me dijeras qué es lo más importante de tu vida, yo te diría el Islam. Pero sin embargo, de toda esa jerarquía de cosas importantes, de la que menos pruebas tengo, es precisamente esa, el Islam, a la que más importancia doy. Entonces hay un elemento peligroso, ¿no? En cierto modo, de estas creencias que se vuelven inmunes a que las analices. Todo esto en mi mente, con 12 o 13 años, ¿vale? Lo cual yo creo que es bueno, pero bueno. Gente que te diría, esto es el chatán, cuidado. No, de hecho, si esas preguntas se responden bien, el imán que puedes generar va a ser invencible. Pero bueno, no todo el mundo entiende eso, desafortunadamente. La cosa es que empecé a rayarme con determinados temas filosóficos, ¿vale? El primero de ellos es, naturalmente, la existencia del mal y del sufrimiento. Y todo lo que voy a decir ahora es un poco fuerte, ¿vale? Así que no es apto para personas muy sensibles, pero también creo que es la realidad de muchos adolescentes. Entonces es mejor, ¿no?, hacer este análisis y conocerlo. La cosa es que yo empecé a pensar mucho en el hambre en el mundo y no como un cliché, ¿vale? Hay gente que te dice, oh, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Bueno, tú lo dices porque se lo has oído decir a otro. Igual que el religioso repite lo que ha oído que le dicen, ¿vale? Pero hay personas, hay ateos que son sinceros, ¿vale? Y yo era una de esas personas sinceras. No me cuadra nada. No me cuadra nada. Porque hay niños, hay personas, no es por sonar cliché, pero esto es verdad. Hay personas en lugares del mundo donde hay sequía, que esos son niños que son inocentes. Y sin embargo mueren de hambre. No es que un día se acuesten y se mueran, sino que es la realidad, se mueren progresivamente. O sea, es una especie de tortura prolongada en un niño de 2 años, en los brazos de su madre. Sé que es muy fuerte todo lo que digo, ¿vale? Pero quizás os sirva para entender que ahí fuera hay muchos ateos que simplemente están siguiendo la moda. Pero hay ateos, como ocurre con las religiones, pero hay ateos que son personas racionales y son sinceras, ¿vale? Porque realmente hay preguntas duras y difíciles de responder. Y esta era una de esas cosas. Yo pensaba, todos tenemos niños en nuestra familia. O sea, yo la idea de yo poder dejar a un niño de mi familia muriéndose de hambre y de sed durante un mes entero, me parece monstruosa, ¿vale? Entonces es cuando yo empecé a plantearme que realmente si Dios existe, debe de ser monstruoso. Sé que suena muy fuerte, relajaos, ¿vale? Pero esto es lo que yo pensaba en ese momento. De hecho, yo pensaba, si yo veo a un niño que está sufriendo y se está muriendo de hambre, le voy a intentar ayudar. Y si no le ayudo es simplemente porque no puedo, ¿vale? Pero la idea de que hay un Dios que todo lo puede y que es totalmente bueno no cuadra, ¿vale? Porque si puede ayudar a esos niños y no lo hace, es que no es tan bueno. Y si... Es decir, si puede ayudarles y no lo hace, no es bueno. Y si es bueno y no les ayuda, entonces es que no puede, ¿vale? Esta es la línea de razonamiento. Entonces, este problema, el del sufrimiento humano, a mí personalmente me hizo entender que ese Dios del que me han hablado no puede existir, ¿vale? Empecé a pensar, bueno, este Dios es una especie de amigo imaginario que la humanidad se ha inventado. Yo no leí nada de ateos, todo esto se me ocurrió a mí. Empecé a pensar, bueno, este Dios es una especie de amigo imaginario que el ser humano, cuando ha visto que su vida es miserable y que tiene que ver a sus hijos muriendo de hambre o tiene que ver a la gente que quiere muriéndose, bueno, se ha inventado este amigo que le promete otra vida, ¿vale? Básicamente, el paraíso. Fijaos que empecé a darme cuenta de que esas descripciones del paraíso no son más, desde mi punto de vista en ese momento, no son más que una, en mi opinión de ese momento, patética manifestación de todo lo que nos falta en esta vida. Como en esta vida tengo que morir, me invento un paraíso en el que no me muero. Como en esta vida tengo que sufrir, me invento un paraíso en el que no hay sufrimiento ni hay enfermedades. Como en esta vida me separo de mis seres queridos, me invento un paraíso en el cual ya no me tendré que separar. Es decir, curiosamente, todo lo que nos provoca sufrimiento no estará en ese paraíso, ¿vale? Entonces, la idea que se desarrolló en mi mente, ¿cuál es? Bueno, es obvio que esta historia nos la hemos inventado pues para pasar un buen rato, ¿no? Es decir, es un tratamiento psiquiátrico para esos momentos complicados de la vida en los que ¡ah! Se ha muerto mi hijo de 10 años y no le volveré a ver. No puedo aceptar que no le volveré a ver, ¿no? Hay otra vida en la cual nos reuniremos y nadie nos va a separar, ¿vale? Pero eso es una fantasía. Entonces empecé a pensar, bueno, por mucho que desees que esta fantasía sea verdad, no va a ser verdad, ¿vale? Este es el primer problema, ¿vale? Y es muy impactante, ¿vale? Por eso os digo, muchos ateos que conozcáis no son shouting demonios y todo este discurso. En muchos casos son personas sinceras que intentan hacer la ecuación y el resultado no les cuadra, ¿vale? No les cuadra. Y a veces es sincero y es racional, ¿vale? Y me llama la atención la incapacidad a veces que tenemos los musulmanes de entender esto. Hace poco vi una publicación donde ponían tengo que hablar con un ateo y no sé cómo convencerle. Y todos los musulmanes empezaron a responder unas tonterías. Dile que si Dios no existe, ¿cómo puede tener esa cabeza de encima de los hombros, esa cabeza de chorlito? Dile que si Dios no existe, ¿por qué cae el agua del cielo? ¿Tú te crees que a un ateo estos argumentos le van a sorprender? O sea, lo único que va a hacer es reírse y confirmar su idea de que las personas religiosas tienen el intelecto afectado por su creencia. Bueno, dejando de lado esto, el segundo problema que encontré, que este quizás es más impactante. ¿Cómo puede ser más impactante que el hecho de que haya niños que se mueran de hambre? Ahora os lo explico. Este es el problema de la diversidad de religiones, ¿vale? Si en este mundo existiera, muy bien, el ateísmo y una religión, quieras o no, escoger entre esas dos opciones sería muy fácil, ¿no? O Dios existe y todo tiene sentido, o todo es producto del azar, más o menos, ¿no? Es decir, no hay un propósito. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente que te dice que hay un propósito y esto ha sido creado por algo, te ofrece 4.000 versiones diferentes, ¿vale? Es decir, y el problema de esas 4.000 versiones es que cada una ha nacido en un lugar geográfico determinado, los que nacen en ese lugar geográfico automáticamente adquieren esa visión o esa creencia. Ninguno de ellos tiene prueba, porque a todos ellos les dices demuéstrame, y todos se quedan, la fe en mi corazón es una experiencia, no se puede explicar, es algo que sientes, vale, esa explicación es subjetiva y a mí no me sirve de nada, ¿vale? Porque si te tengo que creer a ti, tengo que creer a otras personas con otras creencias que se contradicen con la tuya, ¿vale? Por tanto, ese argumento de es mi sentimiento, lo he vivido, no sirve para nada, ¿vale? No sirve para nada. Y me sorprende que a veces los musulmanes también lo estamos ahí usando. Entonces, la cosa es la siguiente. Cuando me doy cuenta de que hay esta diversidad de religiones, empiezo a pensar, detrás de toda esta diversidad lo que hay es el ser humano, no hay ningún dios. Ese amigo imaginario cósmico supuestamente ha permitido que exista toda esta diversidad y está ahí sentado viendo cómo nos confundimos, matándonos por intentar encontrarle y sin encontrar pruebas por ningún lado. Estas preguntas son impactantes, ¿vale? Quiero que lo entendáis. Y muchos adolescentes, cuando pasan por esto, no es ningún chatán, lo siento, razonar no es un acto satánico, ¿vale? Lo satánico es que cuando plantean estas preguntas, les pidas que no pregunten. Eso sí que es satánico. Entonces, y eso sí que está empujando a la gente fuera del Islam, pero no quiero adelantarme. La cosa es la siguiente. Si tú me dijeras que hay una religión y Dios va a abrazarnos a todos después de la muerte, puedo paliar el hecho de que haya niños que se mueran de hambre. Niños cuya muerte se prolonga 2 meses, ¿vale? Tortura, la tortura de Dios. Aparte de que no paraba de resonarme en la cabeza, de haber leído la traducción del Corán de pequeños en casa, el clemente, el misericordioso, el clemente, el misericordioso. Y luego ves imágenes de una sequía. Un niño y una madre que se están desnutriendo y el hijo tiene que ver a su madre morir o viceversa. Entonces, cada vez que yo veía esta foto, me venía a la mente el clemente, el misericordioso. Y yo pensaba, pues menuda clemencia y menuda misericordia. Que yo, que soy un simple humano con mis limitaciones, jamás permitiría que esto ocurra, ¿vale? No, que nadie que escuche esto se piense nada raro, ¿vale? De mí, ahora. Pero esto es lo que yo pensaba y lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Entonces, siento esa empatía hacia al ateo racional, no al que está siguiendo la moda, que creo que son la mayoría, sino al que es ateo por convicción, ¿vale? Y entonces, el tercer problema, después del sufrimiento y la diversidad de religiones, la confusión que Dios permite, está el problema del infierno. Este problema sí que me impactó mucho. Bueno, todos me impactaron, pero este es como el remate final. Porque si todas esas personas sufren, pero luego se van a un paraíso eterno, amoroso, donde no habrá sufrimiento y se reunirán todos, no pasa nada. Pero encima luego me estás diciendo que este Dios clemente y misericordioso, no ha encontrado otra forma, no ha encontrado otra forma de lidiar con esas criaturas que él mismo ha creado, que crear, un horno gigante en el que nos va a torturar sin fin. O sea, cuando la gente te dice, ¿cómo puede Dios crear el infierno? Tú puedes estar de acuerdo, no, puedes tener respuestas y es respetable. Pero tienes que entender que esa persona no está preguntando nada descabellado. Es algo que no le cuadra. ¿Por qué? Quiero decir, incluso si yo, aparte de que, claro, la forma en la que te enseñan el Islam en muchos casos es la idea de que los no musulmanes van al infierno y nosotros vamos al paraíso, ¿vale? Entonces, aparte de que es completamente insatisfactoria, porque hay muchas personas que no son musulmanes simplemente porque no han nacido en el lugar geográfico adecuado. Fijaos que luego me estás diciendo que los musulmanes, que lo somos solamente porque hemos tenido la chorra de haber nacido en una familia musulmana, vamos al paraíso. Este discurso no tiene ninguna coherencia. Pero aparte de ser totalmente incoherente, es exactamente el mismo discurso que tiene mi colega el cristiano, y que tiene mi colega el budista, y que tiene mi colega el hinduista, y que tiene mi colega el judío. Por tanto, me da la sensación de que aquí somos todos tontos, ¿vale? Y nos estamos creyendo lo que nos han inculcado de niños. Por aquí yo creo que tenía 13 o 14 años, ¿vale? Cuando estaba teniendo estas ideas. De hecho, hay muchos jóvenes musulmanes que se sienten identificados con esto, y eso es un beneficio de explicarlo, ¿vale? Entonces, mi conclusión final, ¿cuál era? Estas religiones, que no son más que manifestaciones culturales de lo mismo, como las diferentes comidas, como los diferentes colores de la piel, nadie dice mi color de piel es la verdad, pero el de los blancos es mentira. ¿Verdad que no? Pues asimismo las religiones, desde mi punto de vista en ese momento, no son más que manifestaciones culturales. Y por cierto, como musulmán ahora, muchas de estas cosas las sigo pensando, ¿vale? Y me sorprende que de hecho coinciden con el mensaje del Corán en muchos casos, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que mi conclusión final es que la religión como fenómeno en general, y esto incluye naturalmente al Islam, es una invención humana. Nada más. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque si el origen del universo, la ciencia nos está abriendo puertas a conocerlo. El origen de la vida, bueno, sabemos que vino del agua y a partir de ahí se diversificaron las especies. El origen del ser humano, bueno, sabemos perfectamente que descendemos de otros primates. El origen del habla, bueno, sabemos que fuimos desarrollándola progresivamente. ¿El origen de la cultura? Bueno, sabemos que el ser humano desarrolló esta capacidad de acumular el conocimiento, traspasarlo, hablar y finalmente inventó la escritura. ¿Las religiones? Bueno, sabemos perfectamente que el ser humano se inventó estos seres, esta realidad paralela a la nuestra de seres sobrenaturales, cuando aún no sabíamos explicar científicamente este mundo o empíricamente. Y punto. ¿Y por qué hay tantas religiones? La respuesta es sencilla y la tienes ahí, porque en cada región del mundo, y las regiones estaban desconectadas, se inventaron diferentes ideas religiosas. A veces competían, a veces intercambiaban conceptos, se formaban, se dividían en sectas, se creaban nuevas religiones. Quiero decir, mi idea era la siguiente: el estudio independiente, sin ningún dogma ni ningún lavado de cerebro cuando eres niño, ya tiene las respuestas suficientes a todas estas preguntas. Y son satisfactorias, porque hay gente que sufre. Porque no hay nadie vigilando esto ni controlando esto. Es puro azar, ¿vale? Entonces ese niño que está sufriendo porque ha tenido la mala suerte de haber nacido en un lugar donde se sufre. Punto. Ya está. Y yo he tenido la buena suerte de nacer aquí. Entonces empecé a sentir esta fuerte necesidad de ayudar a los demás seres humanos, ¿vale? De decir, los seres humanos tenemos la responsabilidad de acabar con el hambre en el mundo. Y no esperar que venga un Mesías, porque no va a venir ningún Mesías. Y esa falsa esperanza lo que hace es que dejemos de trabajar en dirección de construir un mejor mundo. Por tanto, cuando algunos musulmanes dicen que los ateos no tienen el bien y el mal, eso es una mentira. De hecho, muchos ateos piensan que precisamente somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de cambiar la situación, ¿vale? En lugar de confiarlo a seres imaginarios. Y esta era básicamente mi visión del mundo. Con esos 14 años, quizás. La cosa es que yo dije un día, dije, bueno, presunto Dios, presunto creador misericordioso del infierno cósmico. Si realmente estás allí, ¿por qué no me das alguna prueba? O sea, se me está pidiendo que me crea algo sin prueba y encima si no lo acepto se me castiga. Quiero decir, hay un elemento de enfado, en cierto modo. A veces notaréis que los ateos están enfadados. Y la pregunta es, ¿cómo puedes estar enfadado con alguien que no existe? Realmente no es que te enfades con el ser Dios, aunque en cierto modo sí. Te enfadas con el hecho de que crees que has sido engañado, de que este es un mundo injusto, y en cierto modo, tal y como el creyente a veces necesita a Dios para explicar el sufrimiento, un no creyente, cuando ve esta realidad y se enfada por las injusticias, a veces también necesita a alguien a quien atacar. Por eso algunos ateos parecen estar más obsesionados con Dios que muchos creyentes, ¿no? La cosa es que dije un día, Dios, si realmente, recuerdo que miré al cielo y dije, si realmente estás allí, hazlo saber. No sé qué clase de juego macabro es este. De no decir nada. De no decir nada. No me estás aclarando nada, en cierto modo. Entonces, la idea es, más o menos, es Ihdinas Siratal Mustaqim. Yo dije, si realmente existes, haz algo, di algo, no sé, algo. La cosa es que dije eso un día y salimos a la calle. Salí a la calle a pasear con mis padres, que los pobres no tenían ni idea de todo lo que estaba pasando por mi mente. Y ese día salimos, paseamos por la calle un rato y nos pararon dos mormones. Y dijeron, venimos a entregaros la palabra de Dios. Entonces yo dije, esto es una señal un poco extraña, ¿vale? Pero bueno, sin llegar a ninguna conclusión, tomo nota, ¿vale? Y mis padres, no sé, mi padre le dijo algo así como, le dio a entender básicamente, no me rayes, que yo soy musulmán. Y seguimos paseando. Y un rato más tarde, un rato más adelante, en la misma tarde, nos pararon dos testigos de Jehová. Entonces yo pensé en mis adentros, si realmente esto es una señal de Dios, me parece sumamente estúpida. O sea, lo que está haciendo Dios es confirmar precisamente la existencia de esta confusión, que es el origen de mis problemas ahora mismo. Por tanto, dije, esto es puro azar. Nos hemos encontrado un mormón, nos hemos encontrado un testigo de Jehová, estoy a la espera de que nos aparezca, yo qué sé, alguien de la nación del Islam o algún grupo raro, ¿vale? Por tanto, insatisfacción. Mirar al cielo. Recuerdo muchas veces lo de mirar al cielo, ver nubes y decir, aquí no hay nadie, ¿vale? Ahí arriba no hay nadie. De hecho, ¿qué quiere decir ahí arriba? Si lo que hay realmente ahí fuera es un espacio de millones de años luz, a los cuales no les importamos para nada, ¿vale? Básicamente esa es la mente de un ateo, ¿vale? Os he hecho un tour. Bueno, la cosa es que dije, bueno, yo voy a investigar porque por investigar no pierdo nada. Entonces, naturalmente, el libro que teníamos en la estantería de casa se llamaba El Corán y era la traducción de Joan Vernet. Es una traducción publicada en 1963 y con esta lectura me pasó algo raro. Algunas cosas yo dije, esto no cuadra nada, pero otras cosas dije, esto es un poco raro, voy a tener que indagar más. La cosa es que empecé a leer, empecé a leer el Clemente y Misericordioso. Cada vez que leía Clemente y Misericordioso me hervía la sangre, me hervía la sangre de pensar que hay personas que están sufriendo la soledad, niños que se están muriendo de hambre, familias felices que han tenido un bebé. Y cuando ese niño llega a los 2 años, les dicen, tu hijo tiene leucemia y le vas a ver morir lentamente. Entonces, cada vez que leo el Clemente y el Misericordioso, siento ira, en cierto modo. Siento. Aquí es más o menos cuando empecé a pensar en el profeta Mohammed, ¿vale? Alisatosalam. No sé, en mi mente empecé a llamarle Mahoma, no sé exactamente por qué. Creo que porque esos libros que leía utilizaban la palabra Mahoma. Entonces, yo empecé a pensar. No sé, Muhammad y el resto de supuestos profetas, no sé a qué están jugando con este rollo del clemente y el misericordioso. Porque cuando yo miro el mundo, no veo esa clemencia ni esa misericordia. Veo sufrimiento, veo muerte, veo que hay niños que mueren y a nadie le importa. El sol no se pone a llorar porque se muera un niño, ¿vale? Su madre se pone a llorar, pero nadie hace nada, nadie le devuelve a su hijo el clemente y el misericordioso. Entonces la cosa es que empecé a leer el Corán, la traducción, clemente, misericordioso. Mucha clemencia veo yo en el mundo. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, clemente, misericordioso, otra vez, soberano del día del juicio, bla, 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 guíanos por el sendero recto. Claro, aquí es cuando yo pensé, bueno, la idea es esa, ¿no? Si realmente existes, deberías manifestarte de una forma más palpable, ¿vale? Más palpable que los penosos argumentos de los apologéticos religiosos. De las 1000 religiones, que cada uno te dice sus argumentos, y realmente no sabes si reír o llorar. Y luego abro Suratul Baqara, el Sura de la Vaca, Alif Lam Mim, ¿cómo era? Ese es el libro, no hay duda, es una guía. Lo de no hay duda, este tipo de frases, en cierto modo me molestaban, ¿vale? Porque te está diciendo no hay duda, las pruebas claras, y yo no sé dónde están esas pruebas claras. El clemente, el misericordioso, yo no sé dónde está esa misericordia, ¿vale? La cosa es que empieza la historia de Adán, y aquí es cuando recuerdo que pensé, ya empezamos con los cuentos. Estos son cuentos para niños, ¿vale? Y esto con 14 años, es decir, sabemos perfectamente que el ser humano desciende de otros primates. No hubo ningún Adán, mitología. Pero bueno, voy a leer. Claro, me hizo gracia esto de que los ángeles le preguntaran a Dios, ¿vas a crear a alguien que derrama sangre y extiende la corrupción? Entonces yo pensé, mira, pese a que estos ángeles no existen y son un figmento de la imaginación de Mahoma, así es como yo lo veía en ese momento, no deja de ser interesante la pregunta. Quiero decir, porque es lo que yo le preguntaría a Dios. Tú sabes que en esta especie se van a matar, se van a desgarrar el cuello, se van a violar. Los de una tribu van a entrar en el territorio de otra tribu para robar los recursos y van a masacrar, y van a enterrar a niños, van a hacer de todo. Pero aún así vas a crear a estas criaturas. Y claro, la respuesta de Dios, ¿cuál es? Yo sé lo que vosotros no sabéis. Eso es lo que Dios responde a los ángeles, ¿vale? Y naturalmente cuando leí esto pensé, debe de ser una broma. O sea, se te hace una pregunta filosófica, trascendente, que nos provoca tantos dolores de cabeza y tu respuesta es, bueno, yo sé algo que tú no sabes. Es como si me encuentro a alguien por la calle torturando a un niño, ¿por qué haces esto? Yo sé lo que tú no sabes. A mí esa respuesta no me parece satisfactoria. De hecho, más adelante, en el mismo Suratul. No, esto era Sura 7. Me encontré este pasaje donde Dios dice algo así como. Bueno, Mahoma, en ese momento para mí, dice algo así como. Recuerda el momento en el que tu Señor extrajo de las entrañas de Adán a todos los seres humanos y les hizo testificar: No soy vuestro Señor. Y todos respondieron al unísono, sí, damos testimonio. Y luego el Corán dice, se os recuerda esto para que no llegue el día del juicio y digáis, nosotros no sabíamos nada. Recuerdo que este versículo me molestó mucho, porque yo dije, yo no recuerdo este evento. O sea, el día del juicio se me castigará y se me recordará un evento que supuestamente es la excusa por la que yo tengo que creer. Sin embargo, yo ese evento no lo recuerdo. Este cuento es una afirmación totalmente gratuita, ¿vale? Es decir, el Corán me dice, tú diste testimonio de la verdad antes de nacer, entonces el día del juicio no tendrás excusa. Bueno, ¿y si a lo largo de mi vida yo no recuerdo ese evento? ¿Me entiendes? ¿Y si yo tuviera un recuerdo vago, no podría ser un problema neurótico? Como la gente tiene un montón de visiones religiosas. O sea, este tipo de pasajes, la verdad que me molestaban mucho, me molestaban. Porque lo consideraba casi como que alguien se está riendo de esos dolores de cabeza que yo tengo como ser humano. Al descubrir que la gente a la que quiero va a morir y que yo voy a morir y que a nadie le va a importar. El sol no se va a poner a llorar, la luna no va a celebrar nuestro entierro. Y otra cosa que me di cuenta del Corán es que está totalmente desorganizado. O sea, esto parece que alguien lo iba haciendo a medida que iban saliendo problemillas, pero el contenido no tiene sentido. Y de hecho utiliza arcaísmos, utiliza frases que no te esperas de alguien que ha creado el universo. Esa es mi percepción en ese momento. Dios que ha creado el universo, ¿por qué no nos habla de las supernovas? ¿Por qué no nos habla del Big Bang o de lo que sea? ¿Por qué no nos habla de fenómenos claramente que nadie puede saber excepto él, ¿vale? Bueno, estos son todos los puntos negativos, pero reconozco que saqué una cosa positiva, ¿vale? Seguro que mucha gente tiene pensamientos en común con esta historia. La cosa es que este concepto del Corán, el Corán todo el rato se está dirigiendo a las personas con diferentes creencias y diciendo, trae vuestras pruebas si lo que decís es verdad, es que no vas a razonar. La gente que cree en supersticiones, el Corán les dice, es que no vais a razonar. Eso reconozco que me impactó, porque yo dije, realmente todas las religiones son indemostrables y realmente todas te tienen que demandar fe ciega. Ver que el Corán convertía en un pecado la idea de la fe ciega, el Corán habla de gente que el día del juicio, cuando entre al infierno, se les preguntará, ¿no te llegó un mensaje? Y la persona responderá, si hubiera razonado no hubiera acabado aquí. La persona acusará a aquel al cual estaba siguiendo. Y en cierto modo Dios le recriminará el por qué tú no investigaste por tu cuenta. Esto no aparece una vez en el Corán, aparece a lo largo del Corán. Y recuerdo que esto me impactó, hasta el punto que llegué a pensar, Mahoma, seguramente, utiliza esto como un recurso lingüístico para convencer a la gente de que su nueva religión es más racional, porque si no, no me lo explico, ¿vale? La idea de estar encontrando confirmación para muchas de mis preguntas en el Corán también me desconcertaba un poco, porque yo pensaba, ¿no será esto un sesgo de confirmación? ¿No será que como he nacido en una familia musulmana, a lo mejor quiero convencerme de que el Corán es verdad? Y estoy leyendo cosas que no pone. Pero no, tal y como me hacía esta pregunta, volvía a sacar el tema de la investigación, el tema de la razón, el tema de la condena de la fe ciega, el tema de la condena de las supersticiones, el tema de la condena de las creencias indemostrables. Esto no cambió mi vida de un día al otro, pero ese aspecto del Corán ya se quedó ahí detrás en mi mente. Porque me empecé a dar cuenta de que todo lo que yo había, bueno, no todo, pero muchas cosas que yo había aprendido sobre el Islam y sobre la religión en general, realmente no eran aplicables al Corán. De hecho, esas quejas que yo tenía, el propio Corán las plantea también. Y una de esas quejas era la existencia de muchas religiones. El Corán, en cierto modo, tal y como yo miraba al cielo y decía, Dios, si estás ahí, ¿por qué permites esta confusión? El Corán parece que me preguntaba a mí y al resto de mi especie, ¿por qué os inventáis tonterías? ¿Por qué os inventáis creencias? ¿Por qué os inventáis confusión? ¿Por qué el que ha nacido en una familia no cuestiona esas creencias? Así que esta lectura del Corán, la primera lectura que hice, de Joan Bernet, creó en mi mente una especie de cosa rara, ¿vale? O sea, por un lado estoy enfadado con Dios y estoy enfadado con estas cosas que pasan, pero por otro lado me doy cuenta de que mucho de lo que se me ha enseñado acerca del Corán, y de la religión, perdón, y del Islam, no es realmente cierto, incluyendo a mis profesores ateos. Muchas de sus nociones de que la religión no cuestiona, la religión pide fe ciega, yo ya me empecé a dar cuenta que no necesariamente es verdad, porque al fin y al cabo el Corán es un texto religioso y quieras o no, tiene un enfoque totalmente distinto, ¿vale? Entonces mi idea aquí era, vale, las religiones son un producto de la invención humana, pero el Islam es la máxima, ¿vale? En cierto modo, ¿no? Sí, en cierto modo es como si Dios habla contigo. Luego, no sé en qué año, 2004 o así, la Junta Islámica publicó el mensaje del Corán de Muhammad Asad, ¿vale? Que realmente Muhammad Asad es un exjudío que se pasó agnóstico y se llamaba Leopold Weiss, se pasó al Islam, Muhammad Asad, y la traducción al español es la traducción de Abdurrazzaq Pérez del original en inglés, ¿vale? Muhammad Asad es un ser que se sale de lo normal, ¿vale? Este señor dominaba a lo mejor el inglés, que es el idioma en el que escribió este comentario del Corán, es su quinta lengua, si no me equivoco. Y sin embargo, la calidad literaria de su traducción, en mi opinión, está por encima de la de todas las demás traducciones al inglés. Es una de esas personas que nace muy de vez en cuando, ¿vale? Y parte de la admiración que siento es porque, en cierto modo, él me salvó, si lo quieres decir así, o Dios me salvó a través de él, ¿no? Vamos a ser teológicamente correctos. La cosa es que empecé a leer, me lo descargué en PDF y empecé a leerlo. Y claro, no tiene nada que ver con la otra traducción del Corán, parece otro libro distinto, totalmente. Este libro, además, está lleno de notas marginales, que de hecho, yo estoy en desacuerdo con algunos de sus apuntes, pero lo cierto es que algunos de los temas a los que él da especial importancia están relacionados con los temas que a mí me afectaban, ¿vale? La existencia de Dios. La existencia del sufrimiento, problemas filosóficos importantes, ¿vale? Así que empecé a leerlo y la cosa es que una de las cosas que hace Muhammad Asad es mencionarte el vínculo de la coherencia lógica entre los pasajes, ¿vale? Claro, aquí cambió radicalmente mi forma de ver el Corán. ¿Por qué? Porque en cierto modo entendí que antes me parecía incoherente, sencillamente porque yo tenía una visión de la incoherencia, de la coherencia, que procede de la sociedad en la que yo vivo, ¿vale? Yo he nacido en Europa y tengo una idea de que el texto debe ser lineal y debe estar anclado a una forma de coherencia determinada. Pero aquí Dios, digamos, está utilizando, o estaría utilizando, si existiera, otro modelo de coherencia, pero no deja de ser incoherente, ¿vale? Aquí es cuando estas pequeñas cosas me empiezan a enseñar que incluso mi propio escepticismo o ateísmo, no es solo un producto de mi racionalidad, es también un producto del mundo en el que he vivido, ¿vale? O sea, por primera vez me empiezo a dar cuenta que de la misma razón que el musulmán es musulmán porque ha nacido en un país musulmán, o el judío es judío por la misma razón, bueno, el ateo, en muchos casos, o el agnóstico, lo es porque ha nacido en Europa o en Occidente después de esta ilustración, después de esta revolución científica que se construyó en base al rechazo de una religión. Es decir, empecé a darme cuenta de que también mis puntos de vista actuales también deben ser sometidos a juicio. Y esto es lo que veo que a muchos ateos les falta. Saber deconstruir por qué piensas como piensas, ¿vale? De igual modo que el religioso lo tiene que hacer, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí es realmente el Corán el que, por primera vez desde fuera, nos dice a todos los seres humanos que tenemos en la medida de lo posible que salir de esa burbuja. Fíjate, esto leyendo el Corán de Joan Vernet, notas algo, pero no con la misma profundidad, o sea, la traducción hace mucho, hace mucho. La cosa es que Muhammad Asad también comenta muchos matices lingüísticos, explica el significado de palabras que en la otra traducción me parecían arcaísmos o arcaicas, y naturalmente da una interpretación más racionalista de las cosas. Pero bueno, en resumen, por la falta de tiempo, paulatinamente empecé a ver algunas de mis preguntas respondidas, ¿vale? A través de esta lectura del Corán de Muhammad Asad. No puedo hacer un repaso exhaustivo, pero bueno, empecé, por ejemplo, a crear en mi mente esta idea de que el Corán sí es coherente, de que el Corán sí que contiene información, en cierto modo, que era difícil para alguien de esa época conocer. Aunque esté utilizando el árabe clásico del siglo VII, formula las cosas de una manera que realmente solo Dios puede saber. Hay muchos versículos de ejemplo, y a medida que he ido estudiando el Corán, no he parado de descubrir, ¿vale? En el directo de la semana pasada, en la primera sección, comenté algunos de estos versículos, en los que Dios, a través de las frases, los sustantivos o las formas verbales que utiliza, te está indicando un conocimiento del mundo natural y del cosmos que no existía en la Arabia del siglo VII. Bueno, la cosa es que este aspecto milagroso del Corán, que es lo que empecé a investigar más a fondo, y hasta hoy sigo por ahí, es un no parar, ¿vale? O sea, cuando el Corán constantemente está diciendo, traed algo similar, hemos dado evidencias claras, no era un recurso retórico de Mahoma, era verdad, ¿vale? De esto me fui dando cuenta paulatinamente. Es verdad que este Corán contiene elementos que lo hacen inimitable, ¿no? Por eso hice la serie Milagro del Corán, de más de 130 vídeos, porque creo que es un estudio exhaustivo e interminable. Pero bueno, volviendo al momento en el cual estoy, en la adolescencia. La cosa es que un día dije, voy a leer la Biblia también, ¿vale? Fui a la biblioteca, cogí la Biblia, recuerdo que la cogí con ilusión, en cierto modo. Y no quiero que nadie que crea en la Biblia se sienta ofendido, ¿vale? Pero después de leer dos páginas sentí una decepción, porque el inicio de la Biblia es el Génesis, que te explica el origen de la creación. Y recuerdo que pensé, prácticamente no hay ni un solo párrafo que no esté lleno de errores, de cosas que hoy en día sabemos que son erróneas, ¿vale? Desde la creación en 7 días terrestres, porque tal y como lo explica, es una creación de días terrestres. Sé que los interpretadores a veces dicen, no, cuando Dios dice que pasó un día y una noche y empezó el día segundo, se refería a que empezó la segunda fase. Pero es que, claro, Dios está hablando de amanecer y cuando amaneció y se puso el sol y empezó el día segundo. Claramente está hablando de días terrestres, ¿vale? O eso, o Dios está jugando a tomarnos el pelo. Porque al fin y al cabo, si coges otros mitos babilónicos, te encuentras una descripción muy similar. Pero sin embargo, el Corán, que supuestamente Mahoma se lo copió de la Biblia, y esto es una de las cosas que también me impactó, omite todos estos errores. ¿Qué nos dice el Corán sobre la creación? Que en un principio formaba algo homogéneo y se disgregó. Vale, esto se disgregó o se expandió. Esto coincide con lo que sabemos. ¿Sabe? Dios dice, As-sama el cosmos lo he creado, wa inna la musi'un, y lo estoy expandiendo constantemente. Eso también lo sabemos perfectamente hoy en día. Sin embargo, no está en la Biblia. Dios habla del origen del cosmos y dice, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى Dios se dirigió o aplicó su voluntad al Asamá, que viene a ser el cosmos entero, y estaba en un estado gaseoso, ¿no? Si lo quieres decir así. Es decir, cuando me empecé a apuntar todas las frases que el Corán daba de la creación, del cosmos, y todo, más o menos cuadraba con lo que sabemos hoy en día. Eso de por sí es curioso, pero cuando lo comparas con la versión bíblica, que es supuestamente en la que Mahoma se basó, no tiene nada que ver. La bíblica se parece a los mitos que había en Oriente Medio en esa época. Entonces, esto es solo una entre muchas cosas. Cuando yo digo el milagro del Corán, me estoy refiriendo a una biblioteca tan amplia. Mira que yo era escéptico. Para convencerme a mí, hacía falta mucho, ¿vale? Y bueno, luego el hecho de que el Corán trata esos temas filosóficos no se escapa. Por ejemplo, la existencia del sufrimiento. Claro, no puedo resumirlo, habría que dedicar una sesión a ello, pero el Corán, en cierto modo, lo que me está diciendo a mí es, debes conocer tu lugar. En un principio, cuando Dios dice estas cosas, Él es sabio, Él sabe por qué hace las cosas, tu conocimiento es limitado. En un principio me molestaba, porque yo pensaba, esto es una forma fácil de quitarse de encima el problema, ¿vale? Pero a través de la lectura de muchos pasajes de este tipo y su estudio y el comentario de Muhammad Asad, bueno, en cierto modo sí es cierto que parte de la racionalidad es entender los límites de tu razón, ¿vale? Por ejemplo, por poner algún ejemplo trivial. Bueno, es igual, la cosa es que yo estoy limitado por el tiempo y el espacio. Para yo juzgar las cosas que ocurren dentro del tiempo y el espacio, yo tendría que trascender el tiempo y el espacio, ¿vale? En cierto modo, el Corán, en términos generales, te dice, plantear el pasado y plantear el futuro y el porqué de cada evento y de cada átomo no es tu jurisdicción, ¿vale? Ponte en tu sitio, ser humano. Si algo te perturba, estupendo. Piensa en lo que tú puedes hacer para cambiar esa situación, pero tú no cuestionas por qué el creador del tiempo y el espacio, él ha organizado las cosas de una forma, ¿vale? Porque tú puedes estar viendo un perjuicio o un beneficio donde no lo hay, ¿vale? En cierto modo, esto es como la idea del amanecer y la puesta de sol. Yo por la mañana digo, ha amanecido. Por la noche digo, se ha puesto el sol. Pero esa es una percepción que yo tengo porque yo procedo de las limitaciones de lo que es ser un primate que está encerrado en un planeta que se llama la Tierra, ¿vale? La realidad es que no está amaneciendo ni se está poniendo el sol, ¿vale? Realmente la Tierra está girando y está girando alrededor del sol. En cierto modo, esto es una cuestión de perspectivas. Todas las preguntas que tú hagas cuestionando a Dios, acerca de determinados eventos son el producto necesario de tu limitación y de tu percepción, ¿vale? Entonces, el Corán, hay una serie de pasajes, específicamente en Suratul Kahf, el Sura de la Cueva, donde trata este problema de la existencia del sufrimiento. Y si queréis, podemos dedicar una sesión en directo a este tema, porque es un tema que me gusta mucho, ¿vale? Y naturalmente puede que sea dogmático en esta afirmación. Creo que fuera del Islam no hay ninguna respuesta válida, como en todo. Como si tú a los miembros de todas las religiones les dices, dame prueba, los únicos que pueden hacerlo son los musulmanes. Y de hecho solo un 5% de ellos lo harán, porque el otro porcentaje se comportan como los miembros de las demás religiones. Y eso es algo que debo lamentar. En fin, la cosa es que empecé a leer también libros de ateos, ¿vale? Y aquí es cuando mi desilusión hacia el ateísmo se multiplicó por 20. Este libro, El espejismo de Dios, ¿vale? De Richard Dawkins. Otro libro que se llamaba... Otros libros de este tipo. Richard Dawkins lo publicó en el año 2006, si no me equivoco. Y claro, aquí es cuando empecé a ver el comportamiento de esos religiosos dogmáticos, lo empecé a ver en los ateos también, ¿vale? En los dogmáticos ateos. Como por ejemplo, ¿verdad que a veces hablas con un musulmán y todo es culpa de los judíos? O a veces hablas con un cristiano que a veces no sé cómo les dejan hablar en la televisión pública, que yo estoy pagando con mi dinero. Y para ellos parece que todo es culpa de los musulmanes. O sea, esta visión blanco y negro, nosotros versus ellos, que es, yo creo que es un reflejo de nuestro lado más primitivo, de ver siempre a los miembros de la otra tribu como seres peligrosos. Bueno, empecé a ver que los ateos no son diferentes en esto. Muchos de ellos. Y especialmente este nuevo ateísmo virulento, lo que hace mucho es echarle la culpa de todas las religiones, la violencia es culpa de las religiones, de repente. Claro, cuando yo pensaba, la violencia es culpa de que somos un mamífero, primate, como el resto de primates y el resto de animales, que en cierto modo tenemos unos instintos de agresión. Esa es la realidad. Que tú puedas utilizar una creencia religiosa para justificar una agresión, ese es un tema aparte, pero no me vendas el cuento de que... De hecho, un ateo específicamente me dijo por Twitter, si no hubiera religiones, no habría violencia. Bueno, si realmente crees eso, es que eres un absoluto ignorante. Porque la violencia es algo que está anclado, igual que el sexo, está anclado en nuestra naturaleza. La religión será una justificación o una forma de organizarlo, pero no me puedes vincular eso a la religión como fenómeno. Y de hecho, lo que hacían estos ateos en estos libros es coger todos los casos en los que se habían hecho cosas malas en nombre de la religión y decir, ves, la religión hace esto. La religión no es más que una creencia. Aquí me estás tomando el pelo. Lo que estás haciendo es coger un uso que se ha dado a la religión y decir, oh, mira lo que hace la religión. Entonces, ¿por qué no me coges todas estas asociaciones religiosas, caritativas, que se dedican a ayudar, que se dedican a predicar el amor? ¿Por qué no me coges eso también y no me das el ejemplo? Y te dicen, oh, bueno, pero es que a lo largo de la mayoría de la historia humana las religiones han causado guerras. Bueno, es que a lo largo de la mayoría de la historia humana, los seres humanos hemos sido religiosos. Naturalmente, todas las guerras en las que nos hemos metido, alguna justificación religiosa le hemos dado. Pero si coges las guerras, las peores guerras que ha habido en la historia del siglo XX, han sido hechas por ateos. Siento mucho, Stalin, esta gente exterminaron a millones. Y no eran ateos por casualidad. Su ideología es atea, ¿vale? La peor dictadura que hay en el mundo, Corea del Norte, este hombre es ateo. No es ateo por casualidad. Como te dicen, bueno, que sea ateo no significa que él no esté loco. Tienes que investigar sus intereses de poder, sus ansias de poder. Bueno, pues haz lo mismo, aplica esto mismo a la gente religiosa. O sea, lo que he visto mucho en estos ateos es muchísima doble vara de medir. Te piden racionalidad y objetividad cuando se trata de aquello que les conviene, pero cuando se trata de los estereotipos que ellos dibujan sobre la religión, de repente se comportan como cualquier religioso dogmático. Y de hecho, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerle ver esto a muchos ateos. Y la verdad es que al principio les enfada que les estés desconstruyendo su ilusión de que son súper racionales. Pero los buenos, los racionales de entre ellos, al final lo reconocen. Entonces, tenía que comentar acerca del Corán. La cosa es que el Corán progresivamente, insisto, en que no puedo apuntar todas las fechas, pero progresivamente el Corán no paraba de responder a preguntas. Y el tema del milagro del Corán lo que tiene es que no se acaba. Pero eso sí, claro, yo empecé a estar racionalmente convencido del Islam, lo cual eso para mí era sorprendente. O sea, decía hace 2 días realmente este Islam me daba pena, ¿no? Pero de hecho, la mayoría de cosas que como ateo criticas, curiosamente, el Corán las critica. Lo que pasa es que cuando como musulmán un ateo te dice la religión es tal, 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 tú explotas, pero en realidad tienen en parte razón. La religión se usa para el poder. Sí, de hecho en Suratul Baqara Dios hace un análisis del perfil psicológico de las personas que utilizan la religión para el poder. Quiere decir, la religión se ha usado para crear conflicto. Sí, de hecho es que Dios condena esto en el Corán y dice que si no fuera por el hecho de que él reprime a unas personas contra otras, la gente se dedicaría a destruir monasterios, sinagogas, etcétera, etcétera. Dios te dice que no hay coacción en religión y Dios te dice que no se te permite la lucha si no es contra aquellos que te expulsan de tu hogar y te persiguen por tus creencias religiosas, precisamente. Es decir, muchas de las críticas que el ateo te hará son verdad. Su único problema es que él las generaliza. Él dice, estas críticas me hacen formarme una conclusión acerca de la religión. Mientras que realmente esas críticas aplican a un tipo de religión solo, ¿vale? Pero hay otros tipos de religión. Ese es el problema del dogmatismo, de ver las cosas en blanco y negro. E insisto, los ateos pecan tanto de esto como los religiosos. Y yo que he estado en ambos bandos, lo puedo demostrar en un minuto. Y de hecho, hay ateos que se creen que son invencibles y en un minuto, me ha costado un minuto, literalmente, 60 segundos, demostrarles que ellos son tan dogmáticos como ese otro religioso. El testigo de Jehová que tenemos ahí, negando fenómenos naturales, ¿no? Quiero decir, no digo nada contra los testigos de Jehová, pero sí que he visto en algunas de sus publicaciones que se niegan fenómenos naturales que están demostradísimos, ¿vale? Y musulmanes también, debo decirlo, lo cual es desafortunado, ¿no? En fin, la cosa es que me considero que soy musulmán, pero no, el rollo este de la fe, que tengo fe, no me lo trago, ¿vale? No me lo trago y de hecho lo desprecio. La gente dice, no, el imán, la fe. Bueno, el imán para mí es la convicción, pero esa convicción la tengo por lo que el Corán me dice. El Corán me dice que Dios nos ha dado pruebas tajantes en este libro, el Bayyinat. Y a veces me encuentro con musulmanes que niegan esto. Te dicen, no, es una experiencia espiritual. Eso eres tú, pero no es el mensaje del Corán. El mensaje del Corán es muy claro. El mensaje del Corán se dirige a las personas de otras religiones y les dice, ¿es que tenéis una escalera? Cuando hacéis afirmaciones del más allá, de lo sobrenatural, ¿tenéis una escalera a través de la cual accedéis a este mundo? En Suratul Tur, Dios dice, pues, que traigan esa cosa que han oído, bisultanin mubin, con una prueba. Tráeme una grabación, tráeme un vídeo, tráeme algo. No me pidas fe, ¿vale? Y en cierto modo, todo cuadra, ¿vale? El hecho de que el Corán tenga este tono, en cierto modo, coloquialmente hablando, vacilón hacia las creencias religiosas y luego te diga que tiene pruebas claras. Claro, en un principio podía pensar que esto eran recursos lingüísticos, pero cuando he empezado a indagar en el Corán a fondo y en su lingüística y en el milagro, tío, me doy cuenta de que es totalmente cierto. Normal que esté, entre comillas, vacilando de esta forma a la gente, ¿no? Es un desafío racional, ¿vale? Esa es la forma correcta de decirlo. Un desafío, ¿vale? En fin. Bueno, hay otras cosas que podría tratar, pero ¿tenéis alguna pregunta acerca de este tema que hemos tratado? Por cierto, todo lo que he dicho tiene ramificaciones. La pregunta es ahora, ¿cómo educamos a nuestros hijos para que no caigan en este estado? ¿Entendéis? Básicamente ese es mi trabajo ahora, a lo que me dedico, a generar información, y a intentar hacer cosas en relación a todo esto, ¿no? Me refiero a la pobreza y a los que has dicho que mueren de hambre siendo niños. Cuando digo sufrimiento de las personas me refiero a la pobreza. Claro, ¿qué dice el Corán acerca del sufrimiento? El argumento general es el de cuando el ser humano cuestiona estas cosas que ocurren. De hecho, es un en filosofía se llama argumentum ad ignorantium. Es un argumento en base a ignorancia, ¿vale? Es decir, yo no entiendo la realidad de algo, por tanto, argumento que esto no debería ser así. Entonces, la trama general de lo que Dios te dice en el Corán es, hasta que tú no seas creador del universo, no te pongas a cuestionar todas las cosas que pasan, ¿vale? En cierto modo, es decir, a ti te puede perturbar ver a alguien con hambre y de hecho es tu deber intentar ayudarle. Pero preguntar a nivel trascendente por qué el creador del tiempo y el espacio no lo ha organizado de otra forma, es un argumento en base a ignorancia. Entonces, lo que Dios te está diciendo en el Corán es que, como hemos dicho antes, como el amanecer y la puesta de sol, estos son percepciones humanas. Cuando tú ves cosas que consideras buenas y malas en el mundo, es también una percepción, ¿vale? Como no conoces el curso de eventos estirándolo hacia el inicio del tiempo ni hasta el final del tiempo, no estás en potestad, en cierto modo, de juzgar el ahora. Tú has nacido ahora y tú ves unos eventos, a menos que tengas un conocimiento. Lo cual es un argumento que desde una perspectiva lógica es satisfactorio. Desde una perspectiva emocional puede que no, ¿vale? Es decir, yo veo el sufrimiento y me molesta. Pero desde una perspectiva lógica lo que Dios te está diciendo es incontestable. Es decir, es un argumento en base a ignorancia. Esa sería la respuesta filosófica. Vale, entonces me estás diciendo que detrás de este sufrimiento puede haber finalmente un plan positivo. Sí. ¿Cuál es ese plan positivo? El Corán da una serie de listas, es decir, da una serie de posibilidades, que eso es lo que a mí como ser humano me tiene que calmar, conocer las posibilidades, y para eso sí que necesitaríamos dedicar una sesión entera, si te parece bien, ¿vale, hermana? Pero quiero que entiendas que, por ejemplo, el profeta Muhammad a lo largo de su vida recibió toda clase de palos. Y a cada palo, ¿Dios qué hacía? Le decía, bueno, tú eres el profeta, no tiene sentido que recibas palos. No. De hecho, Dios le decía, vas a recibir palos. Y los que te quedan por recibir. Pero que sepas que el buen final siempre corresponde a los mensajeros. Que sepas que cada uno de estos palos te ayuda a crecer como persona. Que sepas que estos palos están convirtiendo a tus compañeros en personas de un calibre moral que nunca antes ha existido en la historia de la humanidad y que van a ser capaces de extender este Islam a una quinta parte de la humanidad en un tiempo récord. Quiero decir, en el momento que estás recibiendo los palos, tú no estás viendo eso, pero el Creador que trasciende el tiempo y el espacio, él sí que está en potestad de decirte si esto realmente tiene un beneficio o no. Tú desde tu perspectiva de hormiga no estás en potestad de juzgar eso. Y en el fondo es muy... Mira, mi problema es que emocionalmente me molesta el sufrimiento, pero... Intento ser racional, ¿vale? Me tomo estas doctrinas como una cuestión matemática, como una ecuación. Si la ecuación cuadra, cuadra, independientemente de que me guste o no. Y el modo en que el Corán responde a este problema, cuadra, lógicamente. Emocionalmente, ese ya es otro tema. Entonces, si quieres, lo hablamos en esta sesión. Pero vamos a dedicar una sesión al sufrimiento, ¿vale? Nada más, hermanos. Un abrazo muy fuerte o un saludo muy fuerte y que Dios os bendiga. Nos vemos otra vez. Asalamu alaikum.